mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos al Espejo. Hoy es viernes, es 27 de mayo y estamos aquí una semana más para hacer un repaso a las realidades de nuestra diócesis. A lo que nos queda más cerca, que tenemos por aquí por la capital, como por ejemplo el Rosario de la Aurora, que hablaremos de ese tema, y lo que nos queda algo más lejos, pero que también es muy interesante. Recuerda que está la exposición Salus en el Santuario de la Virgen de la Salud de Alcañices. Tendremos también una sección dedicada a ella. Y habrá tiempo, en medio de todo esto, de parar, de mirar nuestro alrededor, en nuestro entorno, de un modo distinto, acompañados del sacerdote diocesano Francisco García, con esa sección que nos trae, que se llama Inscrito en la Realidad. Hay más cosas, hay más temas en nuestro programa. Comenzamos, arranca El Espejo, con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vida en los pueblos, propuesta de esperanza. Ese es el lema de la jornada del mundo rural, el Día del Mundo Rural, que se celebra hoy en Villalonso a partir de las 6 de la tarde. Ya saben que detrás de todo esto está el equipo de pastoral rural misionera y al frente el sacerdote diocesano Teo Nieto. Buenos días, Teo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Se está convirtiendo esto ya en una fiesta y en una tradición en los pueblos, ¿eh? Lo del Día del Mundo Rural, que además va en ruta, cada año se celebra en un sitio distinto, esta vez toca en Villalonso. ¿Por qué nace el Día del Mundo Rural? ¿Cuál es el objetivo, no de este año, sino de todos los años, de todas las jornadas? ¿Qué es lo que hay detrás?
Sí, mira, lo primero es decir que efectivamente ya va cuajando en la diócesis de Zamora, pero el Día del Mundo Rural es algo que se celebra desde hace ya muchísimos años por parte de los movimientos rurales cristianos, el movimiento de jóvenes y el movimiento rural cristiano. Entonces, con este día se pretende en varias dimensiones. La primera de ellas es manifestar nuestro orgullo de ser de pueblo, de ser o de vivir en el pueblo, ¿no? Entonces es un poco el sacar un poco pecho. En un mundo en el que a veces se ha despreciado lo rural como de segunda categoría, nosotros decimos, pues mira, nosotros estamos orgullosos de ser de pueblo, de vivir en el pueblo. Lo segundo es, desde esa manifestación del orgullo, vamos a vivirlo desde algo que pertenece a nuestra tradición, a nuestros valores, el sentido festivo de la vida, vamos a festejarlo. Pero tiene una tercera dimensión que no se nos puede olvidar, y es la dimensión reivindicativa. Una dimensión en la que queremos transmitir una doble clave, ¿no? Reivindicar aquello que no tenemos, aquello que tenemos, que nos quitan, perdón, pero también poner en valor de manera reivindicativa lo que somos. Porque a veces pasa que reivindicamos lo que nos falta en el mundo rural y hay que hacerlo con mucha fuerza y mucha potencia, pero sin olvidar poner en paralelo lo que sí tenemos y lo que somos. Porque si no, parece que estamos dando la imagen de no venga usted aquí o márchese usted de aquí que no tenemos de nada, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, tres dimensiones. Nos sentimos orgullosos, queremos manifestarlo de manera festiva y además reivindicamos lo que nos quitan, pero también reivindicamos lo que tenemos y ofrecemos.
No sé si a veces a los movimientos que lleváis defendiendo lo rural, la España vaciada, que ya hasta le estoy cogiendo un poco de tirria, por decirlo así finamente, a este término, que han empezado también a utilizar tanto los políticos. No sé si os molesta, porque vosotros de verdad, o sea, los movimientos que han surgido en la zona rural, también impulsados desde la Iglesia, como es este caso, son muchos años luchando en esta dirección. Y ahora ha aparecido el término de España vaciada y se han colocado un montón de políticos de todos los signos detrás detrás de esa pancarta y lo llevan de bandera a todas partes. No sé si molesta esto un poquito, Teo.
Claro que molesta y da rabia, porque cuando uno está construyendo algo, cuando muchos grupos llevamos muchos años construyendo algo, cuando sientes que eso está empezando a cuajar socialmente, claro, pues siempre aparece el oportunismo político. Claro. Pero es algo con lo que hay que contar. Quiero decir que siempre va a haber un oportunismo político, publicitario, de marketing, como lo queráis, porque fíjate que lo de la España vaciada no solo se está empezando a utilizar a nivel político, también incluso aparecen anuncios que aprovechan ese tirón mediático. Hay que contar con ello, y ello no nos tiene que impedir el continuar. porque en todo ese camino yo estoy convencido de que se abre una brecha. Mira, todo sufre un proceso de institucionalización, entre comillas, y esa institucionalización implica una perversión de la esencia. Eso le pasa a todo. Hay que contar con ello, porque durante ese camino se ha abierto brecha para que algo nuevo pueda ir brotando. Los cristianos, una de las cosas en las que creemos es que todo éxito social, todo logro social es transitorio, y eso nos dota de humildad, pero también de capacidad para continuar hacia adelante.
No sé si a la inversa también nos podemos aprovechar de ese rebufo de los políticos. Bueno, si ellos llevan de bandera el luchar contra la despoblación, el envejecimiento, dotar de todo tipo de herramientas al mundo rural, a lo mejor hay que aprovechar la circunstancia también, ¿no? Igual es este el momento, no son las mejores formas, porque entendemos que ahí hay un aprovechamiento, pero bueno. Si hay que subirse al carro, no lo sé.
Puede ser, pero no hay que ser ingenuos, ¿eh? Quiero decir que hacer eso puede ser, porque bueno, ya que está esto de moda, vamos a aprovecharlo. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que ese es un terreno de juego que los que estamos en movimientos sociales no dominamos. Claro. Entonces nos pueden absorber. Es muy importante no ser ingenuos. En este sentido, recordemos lo que nos decía Jesús. Hay que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Es una frase que a mí me parece que tiene una potencia importante para que la llevemos a nuestra reflexión y como cristianos a nuestra oración. Cuidado con intentar jugar en un campo que no es el nuestro, porque tiene unas reglas que no son las nuestras, y eso nos puede llevar a que al final nos metan en su terreno y acabamos haciendo lo que no queríamos, y además acabamos haciendo lo que hemos criticado muchas veces.
Pues vamos a hablar de lo nuestro. El lema es Vida en los Pueblos, Propuesta de Esperanza. ¿Cuál es la propuesta de esperanza cuando hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Pueblos vacíos, envejecimiento, carencia de algunas herramientas con las que cuentan los núcleos urbanos, dificultad para que llegue la señal de internet, incluso la de teléfono, las comunicaciones por carretera. ¿Cuál es la esperanza?
Sí, pero cuando hablamos de los pueblos, también hablamos de productos de cercanía, es decir, de la huerta al lado, de casa, de solidaridad, de comunidad, de concejos, es decir, junto a todo eso que nos falta, hablamos de una serie de valores que son necesarios. Mira, ahora mismo el mundo se está reconstruyendo. Es decir, no somos conscientes, pero estamos cambiando. Nuestro mundo está cambiando. No somos conscientes porque todavía estamos en el camino. No hemos llegado a la montaña desde la que mirar el paisaje. Entonces, se está cambiando. Y es un momento en el que estamos, yo creo que en un cruce de caminos. Ante la reconstrucción que nos está suponiendo este tiempo pandémico, tenemos dos caminos. El camino del individualismo, o el camino comunitario, el camino del salir todos juntos. El Papa ha lanzado un fuerte grito en este sentido, en la Fratelli Tutti, ¿no? Señores, démonos cuenta que el camino correcto, el camino que nos va a salvar, es el de la comunidad. Y eso es lo que hemos vivido en los pueblos siempre, el sentido comunitario. Por eso la vida en los pueblos es una propuesta de esperanza. Es decir, no solo queremos decir, vengan ustedes aquí, que aquí se ve muy bien, sí, también, es verdad, pero queremos decir, oiga, cópiennos, imítennos, imiten nuestros valores comunitarios, imiten nuestra manera de sentir la vida de una manera cercana, festiva, solidaria, y eso se puede convertir en una propuesta de esperanza.
¿En qué se va a materializar la jornada de esta tarde en Villalonso a partir de las 6:00 p.m?
Mira, lo primero, un pequeño paréntesis. Uh-huh. La jornada, el día simbólico, es el día 15 de mayo, por el día de San Isidro Labrador. Sí. Y ese día ya tuvimos a nivel nacional una conferencia online, uh-huh, que nos la impartió una charla coloquio Enrique Yucre China, que en Zamora lo conocemos porque vino a presentar un libro de espiritualidad, pero él es economista y nos habló precisamente de las vías para salir de este mundo pandémico desde los pueblos. Bueno, y luego nosotros en Zamora lo hemos querido celebrar este viernes, con una jornada festiva en la que comenzaremos en la iglesia de Villalonso, con un rato de oración, y a partir de ahí haremos un paseo por el pueblo conociendo distintas experiencias asociativas rurales. Ahora mismo de memoria prefiero no mencionar ninguna, por si acaso me olvido alguna y la hemos liado. Pero vamos, tenemos varias experiencias asociativas del mundo rural que están funcionando en el mundo rural para mostrar que es posible generar tejido asociativo en el mundo rural. Y luego terminaremos con la lectura de un manifiesto, un pequeño manifiesto, en el castillo, en el precioso castillo de Villalonso, que hay que mencionarlo, si no Timoteo nos echa la bronca si no mencionamos el castillo de Villalonso. Y terminamos, culminamos con con una merienda compartida, es decir, cada cual lleva lo que quiera para poderlo compartir allí en el pueblo, que bueno, pues nos lo tendrán preparado unas mesas allí el ayuntamiento para poder compartir lo que, colocar lo que llevamos y poder compartirlo.
Pues que vivan los pueblos, Teo. La verdad que el que no tiene pueblo no ha conocido cosa buena, ¿eh? Yo también que me siento de pueblo, pueblerina, se disfruta de otra manera. Así que si hoy es el día de la fiesta, del día de sentirnos un poco rurales, un poco de pueblo, o de sacar pecho de que tenemos pueblo, pues saquémoslo. Así que lo paséis bien esta tarde y eso, feliz día del mundo rural.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo, Teo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana se celebra el Rosario de la Aurora, una tradición con profundas raíces aquí en nuestra ciudad, en Zamora, y también en nuestra diócesis, puesto que mañana también habrá Rosario de la Aurora en Benavente, luego lo contaremos. Pero vamos a hablar ahora del de Zamora, una de las personas que está en esa comisión organizadora desde hace un montón de años, es nuestro amigo y muy conocido por todos nuestros oyentes, Rogelio Cavado, cantautor cristiano y además también muy vinculado a la milicia de Santa María y, bueno, a distintas realidades y, sobre todo, a nuestra diócesis. Buenos días, Roge.
Hola, buenos días, Vicky. Qué alegría oírte.
Igualmente. ¿Cómo van esos preparativos del Rosario de la Aurora, que ya es inminente la partida mañana?
Bueno, pues nada, muy intensos porque, bueno, ha sido muy aventurero este año, después de todo el tiempo de pandemia.
Claro, después del parón, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, parón relativo, porque realmente, sí, realmente el Rosario de la Aurora no ha parado tampoco, porque cuando no pudo hacerse presencialmente, pues lo hemos celebrado online. Y también así se ha anunciado y de hecho ha asistido mucha gente, entre comillas, porque lo teníamos online el rosario directo, ¿no? A través de distintas familias en sus hogares que han seguido el rosario y desde ahí se ha emitido, ¿no? Pero vamos, los preparativos muy intensos, pegada de carteles, carteles por tienda, reparto de octavillas. En Santa Clara, el sábado anterior, pues hemos tenido una patinada con patines, con jóvenes, con carteles, en petos, y bueno, con stand también informativo. Así que bueno, ha sido muy intenso, radio, en fin, tele, aventura.
Decía en la introducción, Roge, que tiene profundas raíces el Rosario de la Aurora en Zamora.
Sí. Sí, muy profundas, porque...
Y que estás vinculado casi desde el origen.
Bueno, no tanto desde el origen. El origen nace aproximadamente en el año 66, que es cuando nace esta realidad en Zamora, aunque ya se hacían en alguna parroquia antiguamente, en algunos pueblos, el Rosario de la Aurora. Pero digamos de una manera intensa, organizativa, con el nombre de Gran Rosario de la Aurora, empezó aproximadamente en esa fecha. Y bien es verdad que esto es mucho más antiguo. Lo que pasa que es una devoción mariana muy bonita y que el pueblo valora y quiere especialmente. Y quizá por esa razón también, pues, bueno, efectivamente la milicia de Santa María en su principio, pues retomó esa tradición popular para darle un mayor énfasis, digamos, ¿no?, en cuanto a devoción a María, en cuanto a devoción a la Virgen, y luego otras asociaciones, Medalla Milagrosa, por ejemplo, que organiza el Rosario el día 1 de mayo, uh-huh, aquí en Zamora, todos los años, y ahora la comisión organizadora está formada por diferentes instituciones, digamos, ¿no? Está la Milicia de Santa María, Medalla Milagrosa y otras personas añadidas también de parroquias y de diferentes lugares que quieren unirse a esta realidad y forman esa comisión.
¿Cuál es el formato de este año? Vamos a recordarlo, porque como hemos tenido ahí ese Rosario de la Aurora online, vamos a recordar cuál era la antigua normalidad, que parece que vamos a recuperar este año, ¿no?
Sí. Bueno, la normalidad es, bueno, lo que ya conocéis muchos y que ya asistís al Rosario, ya conocéis de otros años. La concentración es en la Plaza Mayor a las 6:30 de la mañana, pues mañana 28 de mayo. Y bueno, pues inicia el recorrido con una pancarta inicial que pone Zamora en torno a María y luego, bueno, a través de un coche parlante, pues se va rezando el rosario, comentando cada uno de los misterios por distintas personas, laicos normalmente, vinculados a nuestra diócesis y a nuestra realidad zamorana, digamos, ¿no? Y vamos haciendo el recorrido en peregrinación hacia la iglesia de María Auxiliadora. Y a las 7:30 celebramos la Eucaristía. Y bueno, pues bueno, normalmente la iglesia suele llenarse y también el número de asistentes suele ser grande porque hay mucha devoción a María y es una tradición de muchísimos años. Así que bueno, será una ocasión muy bonita para vernos, coincidir y compartir juntos la fe en torno a la Virgen María.
Roge, ¿tú acudes con la familia?
Sí, claro, claro. Vamos, son unas campeonas.
Hombre, es que hay que madrugar, ¿eh? Claro. Uy. Y un sábado por la mañana, Roge, que tienes niñas muy jovencitas, adolescentes.
Sí, sí. Bueno, de todas maneras, a ver, la ventaja de todo esto es que luego hay una gran chocolatada.
Claro.
Y claro, la chocolatada no se lo puede perder uno. Y llegar solo a chocolate y no ir
está
a,
feo.
En fin. Ah, claro, pues está feo. Pero aún así hay, pues eso, un cariño inmenso al acto, a la Virgen María, pero al acto en sí, porque también es una forma no solamente de oración mariana, sino es una manera preciosa de estar unidos, comunicados y compartiendo juntos esta devoción a María, que sin duda es la que nos impulsa cada día a seguir caminando y la que nos va a ayudar, ¿no?, a salir de situaciones complicadas, que no son pocas.
Por cierto, he visto por ahí un vídeo que me ha pasado nuestro amigo Antonio Rojas de,
sí,
bueno, ahí como preparando unas canciones, que he visto a Yoli, la directora del Colegio Divina Providencia. No sé si también nos
sí
habéis juntado para preparar los cánticos de la misa.
Sí,
o...
sí, claro, claro. No solamente los cánticos de la misa, sino que un poco la novedad de este año es la creación de una rondalla, la rondalla de la Virgen, que le hemos llamado, ¿no?
Anda.
Entonces hemos ensayado, efectivamente, capitaneados por Yoli Concejo, directora del Colegio Divina Providencia, y bueno, pues ella ha ensayado un grupo numeroso de guitarristas y cantantes, y a lo largo de todo el recorrido, es una novedad muy bonita, ¿no?, a lo largo de todo el recorrido, pues irán cantando canciones, las Ave Marías, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso unido pues a la realidad y toda la propaganda, carteles, las pancartas que se han colocado en las calles de Zamora, bueno, pues que era un ambiente muy bonito, muy cercano, muy familiar, muy zamorano y muy entrañable.
Fenomenal, pues Roge, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en El Espejo. Recordamos que la concentración en la Plaza Mayor será mañana a las 6:30 y a las 7:30 de la mañana comienza la Eucaristía en María Auxiliadora. Vamos a hacer el recordatorio también para Benavente, que también celebran Rosario de la Aurora mañana, 28 de mayo. A las 8:30 salen de San Vicente, del Colegio San Vicente de Paúl, hasta la Iglesia de la Virgen del Carmen, donde allí, a la llegada, celebrarán también la Eucaristía. Gracias y buenos días, Roge.
Un abrazo muy grande a ti y a vosotros.
Inscrito en la realidad es una sección que viene de la mano del sacerdote diocesano y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García. Nos ayuda a reflexionar sobre lo cotidiano, sobre el día a día, siempre desde una perspectiva de fe. Adelante, Paco.
Es bastante habitual que nuestra sociedad transmita de una u otra forma el mensaje de que el bien y la bondad cansan o aburren, y que lo que de verdad es apasionante es la transgresión. Muy lejos de esta idea, Max Beerbohm escribía a finales del siglo XIX El farsante feliz, cuento de hadas para hombres cansados. Un libertino queda fascinado por una bella y casta joven. Para conseguirla, compra una máscara que le da una apariencia digna, y de esta manera es aceptado por ella. Lo curioso es que a partir de entonces su pasado le parece vulgar, indigno y nada estimulante. Ahora es el amor lo que llena su vida de alegría y novedad. Lo significativo de este pequeño cuento es que la máscara con la que intenta mostrarse digno de acercarse y permanecer en el mundo de la joven, que de inicio solo es una máscara, va transformándose en su propia realidad, va haciéndose uno con su rostro. El cuento se ofrece a los hombres cansados de esta vida de vanidad, orgullo y posesividad. A ellos les invita a encontrar la felicidad en el amor, que para los cínicos que no se arriesgan a vivirlo es solo una farsa, aunque para los que lo acogen es la verdadera sal de la vida. Como decía San Juan de la Cruz, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en esta semana vamos a iniciar una nueva sección que se va a llamar algo así como Salus Directo. Ya sabéis que Salus es la exposición de arte religioso que se ha abierto en el Santuario de la Virgen de la Salud en Alcañices, donde se exponen más de 172 piezas que provienen de los pueblos del Alfoz de Alcañices, y bueno, también del arciprestazgo de Alba, ¿no? Allí hay una mujer que bueno, es casi la mentora de todo esto, involucrada como voluntaria desde los orígenes. Ella es Amparo Aparicio, que vive en Fonfría, pero que cuando conoció este proyecto de Salus, de la mano del arcipreste Fernando Lorenzo, pues se lanzó a la piscina y ahí está, ayudando en todo lo que puede. Todas las semanas contactaremos con ella para conocer las novedades in situ de Salus. Amparo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Vicky, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy en Alcañices, a las puertas de la exposición de Salus, que está en el Santuario Virgen de la Salud de Alcañices, y nada, disfrutando de esta mañana espléndida, con este sol espléndido, y me has pillado pues colocando libros, porque nos han traído los libros de la exposición, que son una maravilla. Es un libro bastante tochito, y tiene todas las obras, todas las imágenes con todas las obras, una explicación de cada una de las obras expuestas, y además pues hay una serie de comentarios también, de escritos hechos por unas autoridades. Bueno, un libro muy interesante para comprarlo cuando se visite la exposición, y como regalo para amigos y para familiares. Y nada, y en eso estaba, así que me ha venido muy bien que me llamaras, porque así he descansado un poquito. Y nada, y estaba también colocando el agua, que nos lo han traído ayer también, y uf, con el calor que hace y el fin de semana que se espera tan caluroso, pues esperemos pues eso, tener ahí agua, agüita fresca, que nos tenemos que hidratar. Y nada más, invito a todo el mundo a venir a la exposición de Salus en Alcañices, que estaremos hasta octubre, que se puede visitar no solamente la exposición de arte cristiano, sino que también se puede visitar con la misma entrada la iglesia de parroquial, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es una joya del románico, y también al lado de la exposición tenemos la tienda. Y al lado tenemos un patio precioso, que es el antiguo claustro del convento de San Francisco. Y ahí se puede reposar, hacer fotos, en fin, pues disfrutar de un día muy agradable. Y nada, y lo dicho, que os invito a todos, que voy a ver si sigo en la tarea. Y bueno, que paséis muy buen fin de semana. Hasta luego, Vicky, si no quieres nada más de mí, claro. Venga, un besito, chao.
Muchas gracias, Amparo. Esta semana no quiero nada más de ti, pero volveremos a llamarte a Alcañices o a Fonfría, o bueno, donde estés, vete tú a saber dónde te encontramos la semana que viene. Un abrazo enorme y gracias por ese trabajo desinteresado. Un abrazo, adiós, adiós, Amparo, adiós. Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Estos días la ciudad de Zamora se ha convertido en el epicentro de la cultura barroca del país. Los grandes clásicos del siglo de oro han tomado las tablas del teatro principal y del claustro del seminario para ofrecer una visión renovada de los autores más granados de nuestro siglo de oro. Un esfuerzo que sin duda es preciso agradecer a la Concejalía de Cultura, pero particularmente al celo con el que la extraordinaria dirección del teatro principal programa esta iniciativa. Una ciudad también se mide por su política cultural, que siempre es a fondo perdido porque busca un rédito social. Los Quijotes, Lazarillos, Celestinas, Don Giles de las Calzas Verdes y Fuente Ovejunas representan una oportunidad para adentrarnos en nuestra brillante historia literaria, pero lo que es más importante, para atisbar un camino que convierta nuestra ciudad en referente nacional del teatro. Otra manera de abrirnos a un futuro esperanzador y, por qué no, generador de riqueza.
Y antes de irnos, un último apunte, sobre todo para adolescentes. Y es que el próximo sábado 4 de junio habrá convivencia vocacional en Sanabria. Si quieres más información, puedes llamar a Millán en este teléfono 662 650-600. Será el sábado 4 de junio, habrá dos salidas desde Zamora y también desde Benavente para pasar un día en la zona del lago de Sanabria. Nada más, continúa la información en la cadena COPE. Adiós.